Diálogos, el derecho y las ciencias administrativas. Programa de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas de la Universidad de Córdoba. Debates, actualidad y temas de interés. Escúchalo todos los viernes desde las 9 de la mañana por Unicor Estéreo 90.0 FM. Radio Cultural, Radio Universitaria. Radio Universitaria.
Bienvenidos todos a Diálogos en Derecho, el programa institucional de la Universidad de Córdoba, perteneciente a la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas de la Alma Mater de los Cordobeses, adscrito al programa de Derecho de nuestra universidad, como todos los viernes. Hoy tendremos la posibilidad de dialogar en Derecho. Para eso hemos invitado a la docente de tiempo completo de la Universidad de Córdoba, la doctora María Estela Arismendi, un tema que sin duda va a captar la atención de todos los oyentes en los 90.0 de la FM, como es el conflicto socioambientales. A todos nos pertenece el medio ambiente, todos tenemos que tener un ambiente sano, como indica la ley, el artículo 79 de la Constitución colombiana. Vamos a desglosar el tema en Montería, conocer ampliamente cómo se están manejando estos conflictos socioambientales en nuestro municipio, en nuestra capital de Córdoba, Montería, porque hay bastante tela por cortar. Bienvenida, docente María Estela Arismendi, con los buenos días, y hablemos de este tema, conflictos socioambientales.
Buenos días, Andrés. Es un placer para mí compartir estos espacios con los oyentes, sobre todo en temas tan interesantes como es el derecho ambiental y los efectos que producen en Montería los sistemas de tratamiento de agua residual.
Bueno, eso es un tema que vamos a tratar a lo largo de esta hora. Vamos a hacerlo muy dinámico. Es una investigación, además, que usted ha tenido la posibilidad de realizar. Conoce detalladamente las fuentes, todos los intervinientes en este tema. Entonces, hablemos desde el principio. ¿Por qué nació esa preocupación de usted dedicarse a investigar sobre este tema que es tan atrayente y tan necesario saberlo para la opinión pública?
Sí, es que este tema es demasiado interesante, sobre todo por los impactos en los recursos naturales, los daños que se vemos en el derecho a la vida, en el derecho a la salud de las poblaciones cercanas a estos sistemas de tratamiento de agua residual. Y es que actualmente, pues muchos conocemos los sistemas de tratamiento de agua residual nororiental, pero es que en Montería existen otros sistemas de tratamiento de agua residual en la margen izquierda y en la parte suroriental de la ciudad. Entonces, de aquí, de ese derecho ambiental que nosotros tenemos, de ese derecho colectivo, nace la necesidad de estudiar a fondo qué factores, qué implica este conflicto a la población monteriana.
Bueno, esta investigación usted la realizó a lo largo de ¿cuántos años? ¿Un año? ¿Estuvo usted la posibilidad, 2 años, estar mirando, verificando fuentes? Yo quisiera primero empezar a hablar sobre la capital de Córdoba, Montería, porque es neurálgico este tema acá en el departamento de Córdoba, y qué fuentes, básicamente, para hablar específicamente esta investigación que hoy nos trae a colación, que es sobre tratamiento de aguas residuales, cómo se está dando y quiénes son, en el marco jurídico, los responsables precisamente de priorizar y de tener la vigilancia de esto, de este tema ambiental.
Bueno, Andrés, Montería, capital del departamento de Córdoba, es una ciudad intermedia que ha tenido un gran crecimiento en los últimos años y es una ciudad que ha recibido población desplazada, migrante, y es esta población la que está cercana a estos sistemas de tratamiento de agua residual. Mira que, según el DANE, nosotros hemos pasado de tener en la década de los 50, en la década de los 60, una población urbana del 10% que teníamos en esa década, actualmente tenemos el 78% ubicada en la zona urbana de la ciudad. Entonces, es una ciudad que ha desplegado un desarrollo urbano importante. Hemos pasado de tener una economía incipiente, un desarrollo urbano incipiente, a tener hoy en día un desarrollo urbano de aglomeración. donde se ha visto y se han desplegado estrategias para las prestaciones de servicio público. Es por eso que la CBS es la encargada de este seguimiento y control ambiental.
Bueno, el tema es preocupante por lo que usted acaba de remarcar, el crecimiento ostensible que ha tenido la ciudad de Montería, y muchas veces de manera muy espontánea, porque no está dentro de un sistema de planeación, de ordenamiento territorial. Es una ciudad que hoy en día cuenta con más de 500.000 habitantes, creo que está el número superior, sí, a 600.000, casi acercándose al millón, como usted bien remarca. En los años 80, 70 era una ciudad muy poco poblada en la parte urbana, que usted bien indica. Se han dado muchos desplazamientos, invasiones sobre todo, que esto en cierta manera han sumado y han sido factores para determinar que hoy tenemos una bomba de tiempo en Montería, una bomba de tiempo ambiental, que vamos a tratar en este momento, cómo el derecho puede intervenir en este tema socioambiental.
Mira, estos problemas socioambientales se presentan por esa necesidad de una prestación de un servicio. Entonces, la población tiene una inconformidad, la población cercana a estos sistemas de tratamiento tiene una inconformidad ante estas obras o proyectos que pueden y producen impactos negativos o no deseados en el ambiente y en los recursos naturales. Entonces, la administración de Montería tiene un deber constitucional y un deber legal, así como la empresa Veolia. La empresa Veolia tiene que cumplir con los planes ambientales por esa concesión que está dada. Es que en 1995 se puso en funcionamiento la primera laguna de oxidación nororiental. ¿Para qué? Para evitar el vertimiento de estas aguas residuales a el río Sinú.
O sea, antes del 95 toda el agua iba al río Sinú.
Sí.
Antes del 95.
Sí.
Un dato importante.
Así es.
Entonces se crea en el 95 la laguna de oxidación
nororiental, el Tren Viejo. Entonces, en la mejora de esa red, de acueducto y alcantarillado, en 1998 se le otorgó a la empresa, en ese tiempo Proactiva Aguas de Montería, la concesión, y esta empresa asumió la obligación de formular un plan ambiental que la CBS aprobó.
La encargada de aprobar todas estas licencias y concesiones es la CBS.
Es la CBS.
Que es la Corporación de los Valles del Sinú y San Jorge, y es la de vigilar precisamente el ambiente en todo el departamento de Córdoba.
Sí.
¿Qué papel tiene la alcaldía entonces?
La alcaldía debe desarrollar en el plan de ordenamiento territorial estas obligaciones ambientales, esta proyección y atención al saneamiento básico que deben tener los monterianos. Mira que en el 2001...
Es decir, para que tenemos claro, la alcaldía genera el plan,
sí,
y la CBS hace la vigilancia del mismo. Y es la que entrega, digamos, después los estudios previos, porque una vigilancia tiene que tener unos estudios. Para poder vigilar tienes que estar empapado del tema, y es la que le da la posibilidad a que las empresas privadas, que entre otras cosas, cumplen una función pública.
Así es.
Entonces, obviamente, tienen que estar en el marco del derecho.
Cumplir entonces con lo establecido para estas aguas residuales, como es la caracterización que ellos deben tener, esos sólidos suspendidos que ellos deben tener, cumplir, por ejemplo, que estas lagunas de oxidación no deben tener espuma.
Bueno, así como está planteado el tema, preguntaría a los oyentes, ¿cuál es el problema? ¿Dónde encontró usted la dificultad en estas lagunas de oxidación que están funcionando en la actualidad en la capital de Córdoba? ¿Cuántas lagunas son?
Son tres lagunas. Encontramos el sistema de tratamiento de agua residual nororiental, que está ubicado en el cruce de la calle 60, cercano al canal INAT. Entonces, esta población cercana al canal INAT, ¿qué pasa? Hay rebosamiento cuando hay cantidad de aguas lluvias. Por eso en el 2020 el alcalde, ¿qué hizo? Declaró calamidad pública, sí, por claro, este desbordamiento de los canales. Y entonces, ¿qué vemos aquí? Que Veolia no está cumpliendo en ese tiempo con la limpieza que debe realizar de los canales, porque este desbordamiento se da por la cantidad de basura que encontramos en estos canales. Entonces ese sistema de tratamiento va todo hacia un punto de vertimiento que es el río Sinú. Por el contrario, en el sistema de tratamiento de agua residual suroriental, que el centro poblado más cercano es el barrio La Pradera. Y este tiene como punto de vertimiento el caño Sierra Chiquita.
Es decir, usted ha encontrado que sí existen las lagunas, pero no cumplen la función que deben de cumplir.
Parcialmente no la cumplen. Se ha investigado a través de las caracterizaciones que nos da Veolia, a través de derechos de petición, a través de tutelas que nos tocó presentar, que actualmente estos sistemas de tratamiento de agua residual no cumplen con el RAS, no cumplen con los planes de desarrollo que nos da la administración, que nos da la alcaldía, y no cumplen con el plan de saneamiento y manejo de vertimientos que se le debe dar.
¿Son las tres lagunas, tienen la misma situación o solamente una usted encontró?
La problemática más grande se encuentra en la laguna de Oxidación Nororiental. Sin embargo, las otras lagunas, la suroriental y la de la margen izquierda, están ubicadas en zona no mitigable por inundación.
Vea usted, o sea que no es la zona apropiada también.
No es la zona apropiada.
¿Qué zonas tienen que tenerse, digamos, porque eso tiene que estar en la norma, para que se puedan poner en funcionamiento unas lagunas de oxidación?
Mira, ¿qué se debe tener en cuenta? Estudios topográficos. Esa excavación del suelo, porque estas lagunas de oxidación funcionan por excavaciones en el suelo, donde trabajan por bacterias aerobias, anaerobias y facultativas, se debe tener que no modifiquen el paisaje. No se cumple. ¿Qué se debe tener en cuenta? La distancia centro poblado.
La población, o sea, tiene que estar distante.
Exactamente. ¿Qué nos dice frente a lagunas facultativas el RAS? ¿Qué nos dice? Que se debe tener una distancia mínima de 200 metros de las lagunas hacia los centros poblados. Y encontramos que en la laguna nororiental solamente la distancia es de 96 metros.
Ok, estamos conversando con la doctora María Estela Arismendi. Hoy estamos hablando de conflictos socioambientales en Diálogos en Derecho. Vamos a hacer la primera pausa. Al retornar vamos a hablar qué dijo la CBS, qué dijo la alcaldía y qué dijo la empresa privada que presta el servicio público de aguas en la capital de Córdoba. Ya regresamos en Diálogos en Derecho, mensajes institucionales.
Diálogos, el derecho y las ciencias administrativas. Programa de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas de la Universidad de Córdoba. Debates, actualidad y temas de interés. Escúchalo todos los viernes desde las 9 de la mañana por Unicor Estéreo 90.0 FM. Radio Cultural, Radio Universitaria. Radio Universitaria.
Mejora tu perfil profesional y fórmate en la Universidad de Córdoba. Estudia una de nuestras especializaciones en Administración Total de la Calidad, Gerencia Administrativa de Salud, Auditoría de la Calidad en Salud, Gerencia Empresarial e Higiene y Seguridad Industrial. Info, Edificio de Posgrado, Segundo Piso. Contactos 322-249-1780, 786-0195. Inscripciones abiertas y venta de PIN de manera permanente. Universidad de Córdoba, acreditada institucionalmente por el Ministerio de Educación Nacional.
El Laboratorio de Suelos y Aguas de la Universidad de Córdoba ofrece los siguientes servicios: parámetro químico de suelo, análisis de agua para riego, análisis de tejido foliar, parámetros físicos de suelo, completo nutricional salinidad y paquetes de fertilidad. Mayor información al correo labsuelosyaguas@unicordoba.edu.co. Teléfono 781-8056. Laboratorio de Suelos y Aguas de la Universidad de Córdoba. Calidad y ciencia para el campo.
Te acompaña
Unicórdoba Estéreo.
Diálogos, el derecho y las ciencias administrativas. Programa de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas de la Universidad de Córdoba. Debates, actualidad y temas de interés. Escúchalo todos los viernes desde las 9 de la mañana por Unicor Estéreo 90.0 FM. Radio Cultural, Radio Universitaria. Radio Universitaria.
Seguimos en Diálogos en Derecho con la doctora María Estela Arismendi. Estamos hablando hoy de conflictos socioambientales. El artículo 79 de la Constitución Nacional, doctora, consagra que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que de la comunidad, en estas decisiones que ellos que puedan ser afectados. El Estado debe proteger la diversidad, la integridad del ambiente, conservar las áreas especial importancia ecológica y fomentar la educación para, digamos, estos ambientes sanos y lograr estos fines. Eso indica el artículo 79 de la Constitución, o sea, es decir, prácticamente es un derecho fundamental porque tiene conectividad con el tema del derecho a la vida. Si hay ambiente sano, hay, digamos, calidad de vida, por decirlo de cierta manera. Usted se dirigió a la CBS, que es la encargada, como ya indicamos, la Corporación de los Valles del Sinú y San Jorge, en proteger el medio ambiente. Básicamente ese es el objetivo que ellos tienen como funcionamiento dado por el Ministerio del Medio Ambiente en la norma, en la normatividad que manejan. Ya estamos hablando de la ubicación. ¿Usted encontró algunos hallazgos? ¿Qué le dijeron en la CBS?
Bueno, la CBS en el año 2004 visitó una de estas lagunas de oxidación. ¿Qué encontró? Encontró que las aguas residuales estaban siendo vertidas al río Sinú sin previo tratamiento. Además, que estas captaciones, que son las que realizan el sistema de medición del caudal, no estaban funcionando.
Ese fue el escándalo que hubo hace poco de la prensa.
Sí,
Hace un año, ¿no?
Sí. Entonces, la CBS, si es la que realiza el seguimiento y control ambiental, ¿qué está pasando? Hay fallas en el servicio. Hay fallas en el servicio y ¿quién se está viendo perjudicada? La población más vulnerable, porque es que son este barrio, Ranchos de Linat, encontramos que estas familias se encuentran en condiciones precarias. Y esto, mira, cuando se dio la construcción de esta laguna,
es un tema de salud pública, sin duda. Salud pública, y aquí debe haber enfermedades, debe haber algún tema de los lixiviados también que salen y florecen cada rato allí, me imagino.
Claro, no se tuvo en cuenta tampoco el direccionamiento del viento. Entonces, todos estos olores, ¿quiénes los reciben?
Sí, son partículas también, no solamente el olor. Y la comunidad, cuando usted pasa por ahí, tiene que subir el vidrio.
Sí, así es, Andrés.
Bueno, la CBS se quedó en esa determinación, pero ¿quién los pone en cintura? A ver, aquí está el tema.
Claro, es que ellos tienen que cumplir con el plan de manejo de los vertimientos. Tienen que cumplir con el RAS 2017. Entonces,
para que la audiencia conozca qué es el RAS.
El RAS 2017 es el que me establece la caracterización, las dimensiones que deben tener las lagunas de oxidación, todos estos manejos, la coloración de las lagunas de oxidación. Es que uno pasa por allí y la coloración que tienen no es la que deberían tener, porque una caracterización de las lagunas de oxidación es que tienen una coloración verde. Sí. Y ellas no tienen esa coloración. Entonces, ¿qué pasa? No se está cumpliendo. ¿Cuáles son las estrategias que está planteando la CBS?
Bueno, ahí está el tema. Bueno, y usted después de la CBS se fue a la empresa
Veolia. Claro, en la empresa Veolia presentamos lo que fue un derecho de petición, el cual no fue respondido a tiempo. Presentamos acción de tutela, donde ya la empresa se vio obligada a responder. Entonces, aquí nos mandaron lo que fue la caracterización que tienen estas lagunas de oxidación y encontramos que en la laguna de oxidación nororiental no se cumple con los sólidos suspendidos totales, así como la demanda química de oxígeno, la demanda bioquímica de oxígeno. Entonces, cuando no se cumple esto, no se está haciendo un buen tratamiento de los sistemas de agua residual.
Doctora, aquí el tema, doctora, es que, bueno, los oyentes están escuchando esta problemática, que creo que la vemos, es un tema ya facto, es un tema de hecho que la estamos viviendo. ¿Qué herramientas jurídicas tiene la población? Como ya indicó la Constitución, habla de ambientes sanos. ¿Dónde pueden reclamar? Porque esto es un tema de todos sin duda. ¿Cómo pueden utilizar esas herramientas jurídicas?
Bueno, es que en el 2002, mira que la población no se ha quedado quieta. Presentaron acciones populares.
Sí.
Entonces, lo que hizo la alcaldía fue hacer una reubicación, pero esta reubicación fue una reubicación parcial.
¿Reubicación de quién? ¿De los habitantes?
De los habitantes. Fue una reubicación parcial. Entonces, allí quedaron algunas familias aún asentadas y por eso en el 2002 aún no era considerado barrio. Y hoy en día encontramos que es
creció.
Un barrio, claro, creció. Sí. Es un barrio, está ubicado en la Comuna 8 de Montería.
Bueno, fíjese que entonces son paliativos lo que se ha dado, ¿no? Digamos que no hay una política de fondo que logre dirimir este conflicto
entonces,
que se ha dado.
Entonces, mira, Andrés, que en esta nueva administración, ¿qué nos planteaba el alcalde? Que se ha proyectado en el Plan de Desarrollo 2020-2023 que se haga una reubicación nuevamente parcial, donde van a pasar 420 familias, que son el número total, van a pasar 240 a reubicarse en la urbanización Los Robles, pero hasta un momento se ha dado.
No.
No se ha dado.
No se ha dado.
Entonces, hay fallas. Encontramos en conclusión que hay fallas tanto de la administración como hay fallas de la CBS ante el seguimiento y control ambiental que ellos deben establecer.
Hay normas internacionales, cuando ya el derecho se agota a nivel local, hay normas internacionales que obligan al cumplimiento de esto.
Claro, nosotros encontramos normas internacionales porque ya nosotros hablamos de derecho internacional ambiental, los derechos civiles y políticos. Encontramos también principios de derecho internacional ambiental, como es todo esto, nos trata sobre la sostenibilidad ambiental, sobre el urbanismo, porque es que nadie se esperaba, Andrés, de que Montería creciera, tuviera un crecimiento importante hacia la parte nororiental. Entonces, todo esto se dio fue por el impacto que ha tenido la calle 41, que es la que comunica la ciudad, porque mira que en ese lugar tenemos la terminal. Entonces, eso ha realizado de que la ciudad crezca hacia la parte nororiental.
Y básicamente la laguna va a quedar en el centro de Montería.
Sí.
En unos años.
Así es que ya la encontramos dentro de la ciudad, ya esa laguna nororiental está dentro de la ciudad. Sí. Y en el nuevo POT, que es reciente, ¿qué va a hacer la administración? Ya vamos a hablar de las estrategias. ¿Qué va a hacer la administración en este nuevo POT? Va a convertir esa laguna de oxidación nororiental, quedó dentro de una zona urbana, y mira que quedó dentro de la zona de expansión. Entonces, esa laguna de oxidación nororiental va a convertirse en un parque.
Doctora, con este tema de que es una bomba de tiempo, porque sin duda lo que usted está aquí detallando, señalando, producto de una investigación, porque es producto de una investigación que usted realizó a lo largo del último año, que básicamente es una investigación muy acuciosa, muy profunda, muy holística. ¿Qué puede señalar, qué puede pasar en la ciudad de Montería si esta problemática sigue?
Bueno, ¿qué puede pasar? Puede seguir presentándose estos daños en los recursos naturales y como indiqué al principio, cuando se daña el suelo por las excavaciones de la capa superior, hay una reforma en el paisaje. Hay daños en la salud de estas personas, daños que son en la vida y en relación con la salud de ellas, porque es que de aquí se producen los olores, se producen vectores. Y estos vectores son los mosquitos, que pueden producir enfermedades como dengue y otros tipos de enfermedades.
Bueno, aquí indicamos que es un problema jurídico y el derecho tiene que resolver los problemas. La CBS es la encargada de dar licitaciones, funcionamientos, digamos, además tiene la vigilancia, el control, todo el marco jurídico, digamos, o todas las herramientas jurídicas hacia ese sentido de preservar el medio ambiente. La que presta el servicio es la empresa, como ya conocimos,
Veolia.
¿Cómo hacer para que esta empresa entre en cintura si todavía se siguen, digamos, detallando todas estas anomalías y no pasa absolutamente nada?
Mira, Andrés, lo que pasa es que es un tema tan
espinoso.
Sí, es un tema que impacta tanto que vemos que el derecho entonces se convierte
de papel.
En algo abstracto, porque tenemos que los recursos económicos, entonces lo económico va a prevalecer sobre los derechos fundamentales, sobre estos derechos colectivos.
¿O será que todavía no estamos preocupados en el tema ambiental?
¿O será que todavía entonces yo
invito... La mirada no está hacia allá
todavía. Exactamente, a que se realice la mirada hacia el tema ambiental, en que se promueva lo que es el desarrollo urbano, porque mira que internacionalmente Montería es reconocida como una ciudad sostenible, somos una ciudad intermedia sostenible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué está realizando la administración? ¿Qué está realizando la CBS? Hay fallas en el servicio. Entonces, ¿qué debe hacer ella? Impulsar proyectos de regeneración urbana, realizar la caracterización cada 6 meses, porque la Veolia, que es la que tiene la concesión, no la está realizando. Realizar las limpiezas en los canales para que no haya desbordamiento, rebosamiento.
Sin duda es un tema, bueno, que nos trae aquí importante, es un tema real que se está dando en la ciudad de Montería. Es una investigación sobre estos conflictos socioambientales. Vamos a la segunda pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar de antecedentes, si hay antecedentes en Colombia que se está dando en este tema, si usted encontró en esa investigación alguna referencia que le pueden permitir para, obviamente, tener mayor referencia sobre lo que se está hablando. Ya volvemos con la doctora María Estela Arismendi. Hoy, conflictos socioambientales aquí en Diálogos en Derecho.
Estás escuchando Unicórdoba Estéreo 90.0 FM.
El Centro de Idiomas de la Universidad de Córdoba ofrece cursos de inglés en los programas de
Kids para niños de 8 a 10 años, Teens para adolescentes de 11 a 13 años, Grown Ups para jóvenes y adultos de 14 años en adelante,
francés y portugués en jornadas semanales y sabatinas.
Mayor información en nuestra página web
www.unicordoba.edu.co, micrositio Centro de Idiomas,
correo electrónico centrodeidiomas@correo.unicordoba.edu.co o en nuestras oficinas ubicadas en el bloque 14, edificio de informática e idiomas,
teléfono
781-4155
o en la sede de la Fundación Universitaria San Martín,
Centro de Idiomas de la Universidad de Córdoba.
Universidad de Córdoba, institución acreditada por el Ministerio de Educación Nacional.
Somos una emisora diferente, 90.0 FM, Unicórdoba Estéreo, una radio para gente como tú.
Si la gripa se complica, ve al médico de un brinco. Si hay un signo de alarma, apréndelo un 5. Si estás respirando rápido o la fiebre no te baja. Si en el pecho un pito suena y es difícil respirar. Si estás débil, somnoliento y te cuesta despertar, el médico debe verte, no te pueden descuidar. Si hay ataques, convulsiones, corre, corre al hospital. Y una gripa mal cuidada a veces termina mal. Si la gripa se complica, no hay tiempo que perder. Muy rápido, en urgencias te deben atender.
Todos por un nuevo país.
Diálogos. Diálogos, el derecho y las ciencias administrativas. Programa de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas de la Universidad de Córdoba. Debates, actualidad y temas de interés. Escúchalo todos los viernes desde las 9 de la mañana por Unicor Estéreo 90.0 FM. Radio Cultural, Radio Universitaria. Radio Universitaria.
Seguimos en Diálogos en Derecho, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas Administrativas, Económicas, Jurídicas y Administrativas de la Facultad de la Universidad de Córdoba, adscrita al programa de Derecho. Hoy, conflictos socioambientales. Bueno, este tema que ha sido bastante bien abordado por nuestra docente, la doctora María Estela Arismendi, habló primero del crecimiento de un tema que se salió de control por toda la situación de la que ha crecido ostensiblemente la población en la ciudad de Montería. Vamos a hablar de estos antecedentes, de cómo se llega a esta investigación y básicamente para tener el contexto ya mejor formado de esta problemática que se está dando en la capital de Córdoba.
Sí, Andrés. Bueno, como ya se había indicado, en 1995 fue cuando se formó el primer tren de la Laguna Nororiental. Esto fue después del asentamiento de Ranchos del Inat.
Año 95, además, también nació el diario El Meridiano de Córdoba, o sea que nació la difusión y nació también esta problemática.
Así es. Luego, en razón a mejorar estos servicios públicos, se le otorga la concesión a la empresa Proactiva. La CBS autoriza esta cesión de obligaciones a la empresa con el fin de que ella se comprometa en el mantenimiento y a operar todo el tema de acueducto y alcantarillado. Para el 2002 se da el primer POT de Montería, Plan de Ordenamiento Territorial.
Se fue el primer POT que hubo en Montería, año 2002.
Mediante el acuerdo 018.
Luis Jiménez era el alcalde, supongo. Creo que era Luis Jiménez.
Sí. Luego se da el POT en el 2010, que hace unas adiciones. Sí, hace unas adiciones al POT del acuerdo 018. ¿Y qué se trata en estos POT?
El POT es el plan de ordenamiento.
El plan de ordenamiento territorial. Sí, Andrés. Entonces, cuando se adopta este plan de ordenamiento territorial, se tiene en cuenta a la CBS y a la administración en la atención al sistema de alcantarillado, en la atención al manejo de vertimientos y en la programación de los nuevos sistemas de tratamiento de agua residual, que fue el suroriental y el de la margen izquierda, que aún no estaba. En el 2010 se pone en funcionamiento el primer tren de la Laguna Suroriental. Para el 2011...
¿Se queda ubicada en qué barrio?
El suroriental. El centro poblado más cercano a la Laguna Suroriental es La Pradera.
La Pradera.
Sí. Entonces, mira que estas...
Hay tres lagunas. Vamos a indicarlas bien. Sí. Pradera 1, para que el oyente conozca.
Sí, mira. Tenemos la Nororiental, el sistema de tratamiento de agua residual Nororiental, que está ubicado cercana a Ranchos del Inat, también llamado Calle Larga.
Calle Larga.
Sí, donde encontramos el canal Inat. Y recordarles que este canal Inat queda incluido en este sistema de manejo de aguas residuales en situaciones de emergencia. Y tenemos el sistema de tratamiento de aguas residual suroriental, que está ubicado cercano al barrio La Pradera, que hace su vertimiento en el caño Sierra Chiquita, que es afluente del río Sinú. Y por último, tenemos el sistema de tratamiento de agua residual margen izquierda, que está ubicado en la margen izquierda de Montería, y su centro poblado más cercano es el barrio El Dorado. Está ubicado a 700 metros del barrio El Dorado.
Para que un oyente entienda qué es el manejo de aguas residuales, básicamente es que allí se hace un tratamiento y esa agua nuevamente puede ser utilizada.
Sí, mira.
¿Cómo es el tema realmente?
Este sistema de tratamiento funciona de la siguiente manera. Ellos realizan un proceso de estabilización de las aguas residuales. Entonces, mediante una combinación de bacterias, entonces encontramos una superficie que es donde encontramos las algas que realizan el control de estos olores que tienen estas lagunas de oxidación. Claro. En el fondo encontramos los sólidos y en la parte intermedia encontramos ya lo que va a realizar la estabilización de las aguas residuales mediante unas bacterias aerobias, anaerobias y facultativas que realizan toda esta descomposición de las materias de las aguas residuales. Entonces, en el 2014, ¿qué pasa? En el 2014...
¿Y esas aguas dónde van cuando quedan ahí residuales?
Esas aguas van al punto de vertimiento que para la Laguna Nororiental y para la Laguna de la Margen Izquierda van hacia el río Sinú.
Pero ya van tratadas,
¿no? Sí, ya van tratadas.
Exactamente.
Pero mira, como habíamos indicado, que en el 2004 va la CBS a realizar el control y seguimiento
y no estaban tratadas,
estaban siendo vertidas al río Sinú.
Así como llegaban, se iban.
Así, tal cual. Entonces, esta concesión que se le dio a Proactiva en el 2014... fue adquirida por el grupo francés Veolia.
¿Eso tiene alguna sanción, ese tema, para la empresa Veolia, el tema de no estar cumpliendo su papel, o sea, que no entre en cintura para lo que está la norma exige?
Sí, claro, ellos tienen sanciones ambientales, pero quien debe realizar el seguimiento aquí es la CBS.
¿Y quién le daría la sanción en este caso? Un juez de la República.
Daría, ¿Quién tiene que vigilar eso? ¿Quién es lo superior? Las corporaciones autónomas. Autónoma. Las corporaciones autónomas. Entonces, allí ya debe requerir a la CBS cuál es el seguimiento que está haciendo. ¿Cuál es el seguimiento que está haciendo?
¿Y el alcalde qué papel jugaría ahí?
El alcalde, a través de los planes de desarrollo, él debe proponer acciones
a la CBS.
A la CBS, donde se implementen esta estabilización que deben tener las lagunas de oxidación.
Preocupa mucho que no esté en la agenda de, digamos.
Sí, es un tema olvidado.
Yo creo olvidado. Que ese es el tema más preocupante, porque la ley sí existe, pero no se pone
pero
en funcionamiento.
Pero no se pone en funcionamiento. ¿O qué pasa? Mira que aún se está dando los rebosamientos de estas aguas residuales de pronto en la margen izquierda y en la suroriental. ¿Qué pasa entonces con lo que la CBS da unas sugerencias, pero no se está cumpliendo? El mantenimiento de los diques y taludes, que son los que suben para que no se dé estos rebosamientos. ¿Qué pasa con el POT?
Cuando usted estuvo allá en esa zona, usted visitó, me imagino, fuente
claro,
primaria
visité,
en ese tema.
Sí.
¿Qué encontró usted que, digamos, qué fue lo primero que la impactó?
Primero, la coloración. La coloración de estas lagunas no está siendo tratada de la mejor forma, porque no tienen la coloración que ellas deberían tener. También los olores que se producen, que eso no debe darse, porque deben tener unas algas que controlen estos olores. También el sistema de podamiento, porque todo eso debe estar podado para que no se produzcan estos vectores, estos mosquitos, estas moscas que producen enfermedades.
Es un caldo de cultivo,
claro.
Sin duda. ¿Y la población está a cuánto de ahí? Muy cerca.
Está muy cerca. Es que encontramos que la laguna de oxidación nororiental, mire, la tiene al frente.
¿Y no había proliferación de enfermedades? ¿Encontró algún tema?
Claro, y es que solamente no vemos afectada a la población, sino también a los propios animales.
Sí.
A los animales. Entonces es un tema bastante impactante, en donde se deben aplicar medidas para el control de estas lagunas, y sobre todo porque están ubicadas muy cercanas a centros poblados.
Bueno, estamos conversando con la doctora María Estela Arizmendi, conflictos socioambientales hoy, tratamiento de aguas residuales en la capital de Córdoba. Es una investigación que se ha realizado, investigación en derecho, porque es un tema jurídico. Ha encontrado que está en la normatividad, todo está dado en Colombia, inclusive a nivel internacional también hay normatividad que ayuda precisamente a que este tema se pueda soslayar, se pueda superar, pero también ha encontrado que hay desidia por parte de algunas entidades que deberían ser las encargadas de vigilancia, como es el caso de la CBS en el departamento de Córdoba. ¿Qué encontró usted para que el oyente conozca en ese tema de la normatividad?
Claro, mira, una conclusión a la que podemos llegar con esto es que este sistema de tratamiento de agua residual en las tres lagunas cumple parcialmente con lo establecido en el reglamento de aguas residuales, que es el RAD 2017, y en los planes de saneamiento y manejo de vertimientos establecidos por la empresa Veolia, establecidos normativamente, que ya como mencionaste en la Constitución encontramos normas internacionales de derecho ambiental. Entonces,
es un derecho fundamental.
Claro, es un derecho fundamental. Entonces, ¿qué se debería hacer para estos proyectos o obras futuras? Se deberían hacer unos estudios mínimos al momento de la construcción de estas lagunas de oxidación, unos estudios topográficos, la cartografía de Montería, en el POT la encontramos, entonces no están revisando lo que dice el POT.
Doctora, ¿y usted que en este acompañamiento usted encontró algunas, fundaciones o sociedades o personas que estén luchando por esta problemática ambiental en el departamento de Córdoba? ¿No hay todavía organizaciones que estén a favor de esto?
Andrés, de pronto se queda en el papel.
En el papel.
En el papel, pero realmente no hay una lucha, o sea,
los ingenieros ambientales tampoco.
No hay una lucha que esté alguien que esté al frente de esto, y es una problemática que se está viviendo.
Es una bomba de tiempo.
Claro.
Una bomba de tiempo. Bueno, doctora, muy amable usted. Usted es docente de acá, de programa de Derecho. ¿En qué materia está usted?
Bueno, yo les doy a mis estudiantes de primer semestre Introducción al Derecho Constitucional General, y manejo también el Derecho Internacional Público.
Ok. Bueno, quería cerrar con el tema de antecedentes, porque es el tema que da referencia y que ayuda precisamente a tener un mejor conocimiento para ver qué está pasando en otros departamentos, si hay antecedentes y si esta problemática es generalizada a nivel de Colombia.
Sí, mira, estos proyectos, estas obras ambientales se ven en Colombia y las vemos en las regiones más afectadas. Entonces, es una problemática que no solo está impactando a Montería, sino a nivel regional también. A nivel regional.
¿En qué departamento la están viendo, además de Córdoba?
Por ejemplo, encontramos en el Atlántico, mira que se da todo este rebosamiento también, que hay arroyos.
Sí.
Entonces, ¿la alcaldía del Atlántico qué está haciendo?
Yo creo que es un tema que no está en la agenda, me parece.
Claro.
No está en la agenda.
Claro, y es que mira, también en una conversación con los estudiantes me comentaban ellos que qué pasa en los garzones cuando llueve.
Sí.
Inundado totalmente.
No, y casi
entonces, el 80% los temas de alcantarillado, ¿qué está pasando?
Y en Cerete también se da mucho eso. Doctor, usted tuvo la posibilidad de estar en días pasados en el auditorio central de la biblioteca, precisamente hablando de esta temática, ya en manera de una conferencia magistral con los estudiantes de Derecho. Fue algo enriquecedor, algo donde tuvieron la posibilidad de tener retroalimentación del público. ¿Qué sensaciones les dejó esta exposición suya?
Bueno, en verdad, aquí dentro de la Universidad de Córdoba, puede que por fuera la administración y la CBS, que es la del seguimiento y control ambiental, se hayan olvidado, pero los estudiantes lo tienen en cuenta. Miren, me estaban comentando ellos que ellos
estaban empoderados.
Estaban totalmente empoderados, y es que ellos pertenecen, tengo unos estudiantes que pertenecen al consejo.
Sí.
Entonces me dijeron, no, es que nosotros realizamos visitas. Y existe fuga de agua residual. No, es que mire, acá en los garzones cuando llueve esto se rebosa. Mire, ¿qué pasa con la planta de tratamiento que se iba a construir en los garzones? No, es que no se ha construido. ¿Qué pasa con el alcantarillado de los garzones?
Sin duda, entonces se fue usted muy complacida porque hubo recepción, claro, por parte del auditorio.
Claro, y es que acá en la Universidad de Córdoba, en el programa de Derecho, se maneja lo que es
ambiental.
El derecho ambiental, derechos humanos. Entonces ellos están muy a la expectativa y son conocedores del derecho ambiental.
Derecho ambiental es un derecho que para mí es el derecho más importante, porque es que nos permite que tengamos calidad de vida, y sin duda ahí está consagrado en nuestra Constitución, en este libro de derecho que es el más importante, es la norma de normas, y está consignado en el artículo 79. Doctora, quería finalizar usted con alguna conclusión sobre este tema que ha sido bastante importante, bastante atrayente para la opinión pública, como es los conflictos socioambientales.
Claro. Bueno, esta rama del derecho ambiental es una rama, digamos que reciente, pero una rama que se encuentra en desarrollo, y que cada plan de ordenamiento territorial debe seguir, porque si no lo sigue... Mire, si no se sigue lo que es el derecho ambiental, hay afectación, y afectación en la vida, afectación en la salud,
las pandemias,
afectación en la fauna, afectación en la flora, afectación en el suelo.
En la vida misma.
En la vida misma.
Entonces, lo fundamental es eso, plan de ordenamiento territorial bien planificado, bien vigilados, que hagan su tarea los encargados precisamente de la vigilancia, de la entrega de licencias, cuando se va a hacer una obra que no tenga un impacto negativo ante la población civil, que es lo más relevante en este tema. El derecho, como usted bien lo sabe, que es abogada, la vida es el bien jurídico más importante, es lo que se debe preservar. Doctora, bueno, nos reencontraremos la próxima semana. Usted va a estar acá con nosotros.
Claro,
¿algún tema?
Sí.
¿Qué tema
claro
vamos a tratar?
Vamos a seguir manejando lo del derecho ambiental.
Bueno. Ahí queda la cita para el próximo viernes, Diálogos en Derecho. Nos acompañó la doctora María Estela Arismendi. Muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
El control máster estuvo Leonardo Mendoza y Burgo, y este servidor Andrés Reza Cordero se despide. Quédense con toda la programación académica y cultural que ofrece la emisora de la Universidad de Córdoba, Unicórdoba Estéreo 90.0 FM. Hasta el otro fin de semana.
Diálogos. Diálogos, el derecho y las ciencias administrativas. Programa de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas de la Universidad de Córdoba. Debates, actualidad y temas de interés. Escúchalo todos los viernes desde las 9 de la mañana por Unicor Estéreo 90.0 FM. Radio Cultural, Radio Universitaria. Radio Universitaria.